Y vamos con este símbolo del corazón, siempre mirando primero la experiencia, porque es allí donde nace el sentido trascendente, aunque no sepamos nada de medicina, aunque no nos acordemos lo que nos hacían estudiar en la escuela, todos tenemos la experiencia del corazón que palpita. Basta con ponernos la mano sobre el corazón y ahí sentimos que está vivo, que no para un segundo. A veces está más aquietado, a veces está más acelerado, pero está allí, siempre funcionando, siempre bombeando. Y con esta actividad mantiene la vida de todo el ser. Sabemos que es el centro del aparato circulatorio. Desde allí, desde el corazón, se va a irrigar la sangre con todo lo bueno. Y por eso, por esta función que tiene desde el punto de vista físico, es que desde el punto de vista simbólico, el corazón remite a la idea del centro, lo central y lo más íntimo. Hoy por hoy, si vemos un poco todos los dibujitos de corazones y para la fiesta del Día de los Enamorados y demás, el corazón está más directamente asociado con los sentimientos. Para los antiguos, eran los sentimientos, pero algo más. El corazón no tenía que ver para ellos solamente con las cuestiones afectivas, sino que el corazón era de alguna manera donde se unía lo afectivo con lo racional. Vieron que nosotros a veces contraponemos el cerebro y el corazón. Bueno, la Biblia no tiene esa visión de pensar que hay cosas que pasan por la cabeza y otras que pasan por el corazón, sino que en el corazón se une el discernimiento, la claridad para ver, la voluntad para ejecutar y la afectividad para amar eso bueno que queremos hacer o ese amor que queremos prodigar a alguien. Por eso, desde el punto de vista simbólico, el corazón, más que remitir simplemente a los sentimientos o a las flechitas de Cupido o a todas esas cosas del Día de los Enamorados y los bomboncitos con forma de corazón, más bien tiene que ver con lo más interior de la persona, lo más íntimo. Por eso se habla de inclinar el corazón. Un poco como esa frase que nosotros decimos hoy, ¿de qué lado estás? ¿O por qué te jugás? Eso se define en el interior del corazón. El corazón era considerado en la antigüedad el centro del ser. Y esto no solo en la antropología bíblica, ya hemos dicho varias veces aquí, por ejemplo, la semana pasada, hablando de la sangre, que la antropología semita no divide cuerpo y alma, no divide cuerpo y alma, no piensa que somos un cuerpo con un alma que tenemos adentro que nos anima, sino que tiene una visión más integral. Por eso la semana pasada hablábamos de la sangre y decíamos, la vida está en la sangre. Bueno, la vida está en la sangre y las decisiones de la vida, el querer, a qué nos vamos a volcar, en definitiva, en qué nos vamos a jugar. Eso está en el corazón. Algunos ejemplos de cómo el corazón era considerado este centro del ser. Para los griegos representaba el centro de los sentimientos, pero también de los pensamientos y de la voluntad. Entre los antiguos egipcios era el único órgano que dejaban en los cuerpos al momificarlos. Vieron que para momificar se quitaban las vísceras justamente para que el cuerpo, ese cadáver se pudiera mantener. El único órgano que se dejaba era el corazón, debido a que lo consideraban algo indispensable para acceder a la vida eterna, de la manera en que los egipcios la consideraran, pero esa vida sin fin. En las ceremonias rituales de los aztecas, de los cuales hemos hablado muchas veces, como hacían sacrificios humanos y muchas veces las víctimas de esos sacrificios humanos eran los enemigos. El sacrificio del corazón y el posterior derramamiento de sangre simbolizaban la liberación de la fuerza vital y de la simiente de vida. Sé que esto suena como a una cosa medio macabra pensar allí en un sacerdote de alguna de estas antiguas civilizaciones con el cuchillo de obsidiana en mano, extrayendo el corazón, sacrificando a una persona. Son todas cosas que a nosotros nos dan mucha impresión. Hemos hablado ya muchas veces aquí en Destellos Cotidianos de por qué todos esos rituales, pero justamente esto de considerar el corazón como el centro hace que nos encontremos que en la antigüedad determinados rituales ponían en un lugar destacado el corazón. Y si nosotros pensamos en cómo nos referimos simbólicamente, también pensemos primero un poco desde la experiencia. Esta función que tiene el corazón de bombear, de estar palpitando todo el tiempo, y lo sabemos muy bien, a veces algunos lo saben dolorosamente, cómo el corazón es un órgano que de manera muy inmediata recibe las impresiones anímicas, de sensibilidad. ¿Sí? Algo nos pone nervioso, como contaba recién alguien en el mensaje, nos ponemos nerviosos, el corazón se agita, si estamos tranquilos, baja el ritmo de la respiración y baja también el ritmo cardíaco. Cuando recibimos alguna mala noticia, decimos, se me vino el corazón a la boca. O sea que el corazón es un buen reflejo de que somos una unidad. El corazón es un buen reflejo de que somos una unidad, que no pueden ir nuestros sentimientos por un lado y nuestra parte física por otra. Esto que hoy en día nos explica la medicina, la psicología, cómo somatizamos, cómo están en nuestro cuerpo las impresiones de la vida. Bueno, el corazón sabe perfectamente de eso. Por eso ahora, cuando nos metamos en los textos bíblicos, está tan claro en la antropología bíblica que el corazón es el centro, está tan claro en la antropología bíblica que es el corazón el que recibe y percibe las impresiones, los sentimientos, lo bueno, lo malo, que muchas veces simplemente para decir cómo es una persona o para aconsejar cuál debe ser el camino que hay que seguir, se habla directamente de la disposición del corazón. Así que para esta noche hemos recortado algunos de los muchos textos bíblicos donde el corazón aparece, por supuesto, pero algunos lindos y significativos que iremos transitando a lo largo de esta noche. Así que, si te parece, Néstor, vamos a reiterar la invitación a nuestra audiencia para participar en esta noche con la consigna.
Sí, vamos a hacerlo, claro que sí. ¿Qué o quién hace latir tu corazón? Es la pregunta de esta noche. Recordá que podés comunicarte con nosotros llamándonos al 0810-7x7 o si no, también hacerlo a través de WhatsApp al 3518-171-593 o con un mensaje de texto al 3512-000040.
Muy bien, y vamos entonces también con los artistas, este hombre que le canta al corazón de nuestra tierra, Rally Barrio Nuevo, Corazón Atamisqueño.
Tengo mi alma en cada verso, si canto una chacarera de Atamisqui no me olvido, aunque 10 veces me muera. Me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo cantándole de pasar con el amigo San Pedro.
¡Vamos, Suárez!
Dice que nos quiere mucho a todos los santiagueños, quien no nos puede querer si nos pasamos de vuelo. Toca cari compañero, corazón atamisqueño, no la toquen esa flor que aquí ha llegado su dueño. Música de Salamanca, de violines y guitarra, repícale fuerte al bombo pa' que se alegre esta farra. pago. Cuando llueve, siempre no llueve lo justo. Cuando me vaya para el cielo, va a hacer llover a mi gusto. Y desde el cielo infinito haré brillar una estrella, pa' que siempre te acompañe iluminando tu huella. No te acari, compañero, corazón atamisqueño, no la toquen esa flor, que aquí ha llegado su dueño.
Nos vemos, muchas gracias.
Tenemos más mensajes, ¿eh? Tenemos más mensajes en esta noche. Por ejemplo, Regina desde Quilmes, en el Gran Buenos Aires, dice: bueno, el corazón para mí es un órgano muy importante, pero lo que más me moviliza es que pienso en el Sagrado Corazón de Jesús. Decías, Gloria, bueno, la semana próxima tendremos esa festividad, ¿no? Bueno, ese Sagrado Corazón de Jesús es fuerte, es fuente inagotable de vida y de amor, la experiencia que nos acerca Regina desde Quilmes. También Ana desde Villa Carlos Paz dice: hermoso el programa de hoy. Hace latir mi corazón la palabra de Dios. También.
Qué lindo.
Sí, hermoso, ¿no? Sandra desde San Rafael en Mendoza, desde el sur mendocino, dice: bueno, para mí, dice, Dios y mi familia son lo que ocupan mi corazón. Tengo 4 hijos, un nieto, mi esposo, mi madre, mis 6 hermanos. Son, dice, lo que llena todo mi corazón. Amo mucho a mis seres queridos. Nos cuenta Sandra entonces, desde la provincia de Mendoza. Y también Adriana, desde la ciudad de Buenos Aires, dice: mi corazón es el espacio de las decisiones y de las resoluciones. Allí me encuentro con la Santísima Trinidad y el Señor me habla desde el corazón, interpelándome y recordándome su amor.
Bien, muchas gracias a todos. Gracias, Adriana, por tu mensaje. Bueno, Adriana participa de estos grupos que justamente su espiritualidad es el camino al corazón, ¿no? Cómo encontrarnos con esto más íntimo. Y también el segundo mensaje, el que decía que el corazón palpita por la palabra de Dios, que no anoté el nombre.
Sí, Ana, desde Villa Carlos Paz, sí.
Ana de Villa Carlos Paz. Bueno, justamente un pasaje donde encontramos muy patente esta expresión del corazón es en el pasaje de los discípulos de Emaús, en Lucas capítulo 24, cuando ellos después, al final, se dan cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Una de las señales que recuperan es: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba la Escritura? ¿Sí? O sea, que esto es algo que vamos a encontrar en muchos textos bíblicos, que la palabra de Dios es una palabra que llega al corazón, es decir, a lo más íntimo, que afecta no solo el sentimiento, que afecta el pensamiento, que afecta las decisiones. Y es muy linda esa expresión en Lucas 24, hace arder, ¿eh? Hace arder. Pensemos cómo el corazón está tan ligado también a todo lo que es la pasión, todo lo que nos moviliza. Ahora en estos días tan futboleros y aparece tanto esto del corazón y de la pasión, y todo lo contrario, el pecho frío, aquel que el corazón parece que no le late. Bueno, me parece que podemos también recuperar este simbolismo que tiene que ver con todo lo vital. Y por acá también se comunican Francisca de Tucumán, que claro, había entrado por la mitad tu mensaje, Francisca, por eso no lo había podido leer entero. Dice Francisca: el Sagrado Corazón de Jesús es del cual brotó sangre y agua para darnos sanación, y cómo Él puede comprender nuestras alegrías y nuestras penas. Bueno, ese es justamente, Francisca, tal cual vos lo decís, el misterio de la encarnación. Un Dios que decide hacerse un ser humano como nosotros, en todo menos en el pecado, y ahí puede comprender todo lo que nos pasa y vibrar y latir también con un corazón como nosotros. Esta hermosa fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y el sábado la fiesta del Corazón de María nos recuerdan también este misterio, ¿no? Creemos en un Dios encarnado, creemos en un Dios que se abajó a todo lo humano. Y acá, ay, no puso su nombre. Ah, sí, Ariel y Beba. Beba, que dice, manda saludos con sus 79 años, qué lindo leerlos. Dice: cuando el corazón hace algo mal, se mete para adentro. Y en cambio, cuando está rodeado de cosas buenas o hace cosas buenas, es como que se sale para afuera. Mirá qué linda expresión. Y a veces nosotros, cuando queremos decir algo muy sinceramente, decimos, te lo digo con la mano en el corazón, ¿no? Como que verdaderamente ponemos allí todo nuestro ser. También Silvia desde La Plata, que nos saluda, que se alegra mucho por poder escuchar el programa, dice, hoy mi corazón está descansando, así que, bueno, aprovechar ese momento. Dice, descansando en las amorosas manos de Jesús y María. Gracias, Silvia, muchísimas gracias por tu mensaje. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se comunican y que están tan en sintonía con este sentido del corazón que vamos a encontrar en los textos bíblicos. Antes de ir al Evangelio, donde seguramente a muchos de nuestros oyentes ya se les van viniendo textos bíblicos que hablan del corazón, yo quería ver una cosita del Antiguo Testamento, de un libro muy lindo, y también una referencia a la etimología, al origen de las palabras. La palabra recordar, en latín, recordar, es pasar de nuevo por el corazón, ¿no? O sea, como que la memoria no está tanto en la cabeza, sino que la memoria está en el corazón. Es el corazón el que puede volver a vivir, revivir los acontecimientos pasados. Y esto tiene que ver con el libro del Antiguo Testamento, donde es uno de los libros donde más veces aparece la palabra corazón. Prometo que para otra noche me fijo en esos contadores de palabras de la Biblia, pero estoy casi segura que es el libro del Antiguo Testamento que más veces repite la palabra corazón, que es el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio está quinto en la Biblia, forma parte de ese primer grupo que es el Pentateuco, que los judíos llaman la ley de Moisés o la Torá, los cinco primeros libros. El quinto libro es el Deuteronomio. El Deuteronomio nos ubica al final del camino por el desierto y está escrito como si fuera un único y largo discurso de Moisés de 30 y pico de capítulos, ¿no? Está todo armado como si hubiera dicho todo Moisés en una única jornada antes de entrar en la tierra prometida. Y justamente es un discurso en el que Moisés quiere hacer recordar al pueblo todo lo vivido. Un poco la postura en la que nos pone el Deuteronomio es, bueno, sufrimos la esclavitud en Egipto, fuimos liberados por la mano poderosa de Dios, cruzamos el mar, caminamos por el desierto, allí pasó de todo, desde los signos de la providencia de Dios como el maná, hasta la infidelidad del pueblo que se impacientaba. Y el libro del Deuteronomio vuelve a contar todo lo que ya estaba en los libros anteriores, pero desde esta perspectiva, hacer que el pueblo recuerde. Y cuando el pueblo recuerda, es decir, cuando pasa por el corazón, ya puede sacar su enseñanza y puede mirar para adelante teniendo en cuenta lo pasado. Esto nos pasa muchas veces a nosotros, nos pasa algo en la vida y en el momento por ahí no entendemos nada, y cuando vamos llegando al final de una etapa, de un cambio, de un camino, recordamos y esa experiencia se vuelve fructífera. Entonces, Moisés, cuando va repasando la historia del pueblo, ya desde el comienzo del libro, en el capítulo 4, va repitiendo, ¿no? Exhorta al pueblo a no apartar el corazón de Dios. No apartar el corazón de Dios. Si el corazón es lo más central, si el corazón es lo más íntimo, pues bien, que esté bien pegadito a Dios. Buscar a Dios con todo el corazón. Buscar a Dios con todo el corazón. Esto tiene que ver con lo que decíamos recién, esta pasión, este ser entero que se entrega. Y meditar en el corazón que Dios es el único Dios. ¿Ven? No se medita con la cabeza, según el concepto bíblico. Es meditar en el corazón. Es decir, meditar que Dios es el único Dios es esto que te va a ocupar el centro de tu vida. esto que va a hacer que te inclines para un lado o para otro, que tus acciones vayan en una dirección o en otra, que tu pasión se mueva para un lado. Entonces, meditar en el corazón que Dios es el único Dios. No se medita en la cabeza, se medita en el corazón porque ahí va todo junto. El sentimiento, la voluntad, la decisión, el intelecto, en definitiva, lo más íntimo del ser. Y toda esta actitud queda resumida en una proclamación de fe que es muy importante para el judaísmo, muy importante para el judaísmo. Los judíos piadosos lo rezan 3 veces al día. Y esta profesión de fe se conoce con las primeras palabras en hebreo, Shema Israel. Shema es escucha, Shema Israel. Todo esto que Moisés viene diciendo al pueblo, no apartar el corazón de Dios, buscar a Dios con todo el corazón, meditar en el corazón que Dios es el único, queda resumido en esta fórmula de fe, en esta proclamación de fe, Shema Israel, que dice así. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Entonces, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Dios uno, es el que pide el corazón entero. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente, si Dios es uno, reclama que nuestro corazón no esté partido, no esté repartido entre los muchos ídolos. Aquí Israel quiere marcar una diferencia en ese contexto politeísta en el que estaba, donde cada pueblo honraba a sus muchos dioses. Israel adora y venera a uno solo. Por lo tanto, el corazón de cada integrante del pueblo y también simbólicamente hablando el corazón del pueblo todo tiene que ser uno, sin estar partido un poquito por acá o por allá, sino ser todo de Dios. Dicen los sabios judíos que la secuencia graba estas palabras en tu corazón y luego incúlcalas a tus hijos es porque solo cuando tú mismo las hayas impreso en tu corazón, podrás grabarlas en el de tus hijos. Como dice el refrán, las palabras que provienen del corazón pueden penetrar el corazón. ¿Sí? Entonces, esta fórmula de fe que, como digo, la rezan los judíos 3 veces al día, esto ya era práctica así en tiempos de Jesús, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón. ¿Y dónde hay que grabar estas palabras? Grabarlas en el corazón. Por eso, como decíamos antes con lo de los discípulos de Emaús, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra? Podemos agregar, ahora que nos vamos metiendo en el Antiguo Testamento, a todo lo que hemos dicho sobre el corazón, que el corazón es también el receptáculo de la palabra de Dios. ¿Sí? No. La palabra no va al intelecto, no va puramente al sentimiento, ay, me gusta, no me gusta. No, la palabra va a lo más íntimo del ser. Cuando vamos recorriendo la Biblia, vemos que muchas veces, la mención de la palabra y de la actitud para recibir la palabra es recibirla desde el corazón, porque entonces el corazón se inclinará, que es una expresión que aparece muchas veces en la Biblia, a quien se inclina tu corazón, es decir, hacia quien va tu corazón a vivir, guardar, meditar y practicar esa palabra. Ahora enseguidita vamos a seguir con el libro del Deuteronomio, que también nos indica esa palabra guardada, cómo debe ser también llevada a la práctica. Este libro que nos exhorta entonces a que el corazón sea todo uno, todo entero de este Dios que es uno. Lo dice también la música popular cuando habla de cómo entregamos o no el corazón. Escuchamos esta linda cueca, Corazones Partidos.
Rein. Clara, se me cayó tu anillo dentro del agua, por sacar el anillo, saqué un tesoro, una virgen de plata y un de oro. Un Cristo de oro, sí, sí es mi destino, siempre bailando cuecas, tomando vino, sí, ay, ay, ay.
Y seguimos en esta noche de Destellos Cotidianos. Bueno, participa también de la pregunta de esta noche, ¿qué o quién hace latir tu corazón? Nuestra amiga Elba Bustos, que nos dice, bueno, yo siempre les digo a mis hijos, yo los amo con mi alma y cuando me vaya, lo único que me voy a llevar es mi alma, porque ellos van grabados allí. Pero dice, a partir de lo que estoy escuchando en este espacio, Gloria, me parece que estoy un poquito equivocada. Mirá, lo que dice nuestra amiga Elba en ese espacio. También nos escribe Marco desde Córdoba, dice, a mí me palpita el corazón cuando canto el himno argentino. Esto que decías, ¿no? Que se acerca el Mundial de Fútbol y todos estamos atentos por allí a lo que ocurra en Rusia. Patricia, que nos escribe desde Estancia Vieja, muy cerquita de Villa Carlos Paz, en Córdoba, dice, mi corazón palpita fuerte cuando me preparo para ir a visitar al Santísimo Sacramento. También, mira qué lindo, ¿no?
Sí.
Bueno, después también alguien más desde Chubut dice, bueno, yo me siento movilizada cuando me acerco en la misa a la Eucaristía, aunque no puedo recibirla, aunque lo hago solamente de manera espiritual, eso me moviliza, me mueve mucho el corazón. También Claudio desde Goya en Corrientes dice, muy interesante el programa, el corazón es el motor de nuestras vidas y la presencia viva de Jesús en el amor. Y también Miriam, que nos escribe desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ella destaca esto que dice la palabra, ¿no? Esto de que la madre de Jesús, María, guardaba todo lo que vivía muy secretamente, muy profundamente en su corazón.
Así es, tal cual. Y ahí vamos en la línea de esto que nos va diciendo el libro del Deuteronomio. También Carmen recuerda una cita del profeta Isaías, día y noche mi corazón te busca, Señor. Hay una linda expresión de cómo todo nuestro ser tiende hacia Dios. Y Antonio dice, lo que más amo es saber que a pesar de lo poco que soy, Jesús me quiere. Así es el corazón de Jesús, que nos quiere de esta manera apasionada y total y todo entero. Así como el libro del Deuteronomio dice, para que el corazón sea todo entero de Dios, así también nos quiere Dios con el corazón todo entero, no con el corazón partido. De hecho, en el libro de los Reyes, una de las críticas que se le hace a Salomón, cuando Salomón empieza a edificar altares a otros dioses, sí, porque, bueno, la Biblia no esconde lo que estos seres humanos fueron en su realidad. Entonces Salomón, por un lado, fue un rey sabio en cuanto a decisiones que tuvo que tomar, pero también desde su fragilidad humana, en esto de hacer alianzas con otros países, hacer alianzas con otros países implicaba también hacer lugar para rendir culto a sus dioses. Entonces Salomón hizo altares a los ídolos en Jerusalén, y el libro de los Reyes dice, y su corazón no fue todo entero de Dios como el de David su padre. Esto que Salomón tenía el corazón repartido por esos compromisos políticos que había adquirido. Allí también se usa la expresión corazón. Su corazón no fue todo entero de Dios como el de David su padre. O sea que en la línea del libro del Deuteronomio y en esto que vamos viendo de la palabra que tienen que entrar en el corazón y de María que meditaba la palabra, está esta cuestión de la exclusividad, ¿no? La exclusividad de Dios en el corazón, que justamente no lo cierra, no lo achica el corazón, sino que al contrario, lo hace más grande, lo ensancha, lo hace más receptivo. El libro del Deuteronomio, que, como digo, prometo fijarme, pero estoy casi segura que debe ser uno de los libros de la Biblia que más veces usa la palabra corazón, exhorta también a no endurecer el corazón ni cerrar la mano hacia el hermano necesitado. O sea, este corazón que es todo de Dios es un corazón que se ensancha, que en este amor fuerte, en este vínculo, en este vínculo exclusivo con Dios, hace lugar para el hermano. Por eso aparece más de una vez en el Deuteronomio la expresión no endurecer el corazón ni cerrar la mano hacia el hermano. En Deuteronomio 15, por ejemplo, se encuentra con especial mención de los pobres, las viudas, los huérfanos y los inmigrantes. Son aquellos que deben tener un lugar preferencial en el corazón, porque también lo tienen en el corazón de Dios. Por eso el libro del Deuteronomio da una serie de recomendaciones muy concretas sobre cómo no endurecer el corazón ni cerrar la mano. Allí habla del compartir, allí habla, por ejemplo, de esta práctica que era al cosechar el campo, si caía alguna espiga, dejarla para que el pobre se pueda alimentar. ¿Se acuerdan la historia de Ruth, la bisabuela del rey David? Ella, como pobre, iba a cosechar las espigas caídas en el campo de Boz. También lo que se llama la ley de la esquina del campo, que es justamente en la esquina del campo, en la punta, allí permitir que el pobre que pasa pueda recoger. Por eso dice el Deuteronomio, cuando recojas la cosecha en tu campo, si olvidas en él una gavilla, no vuelvas a buscarla, será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas. ¿Sí? O sea que este corazón que es todo entero de Dios, este corazón que no está partido, es además un corazón abierto al hermano, y allí la expresión no endurecer el corazón. Después el profeta Ezequiel va a volver a usar esa expresión en una bellísima profecía en el capítulo 36, donde dice que Dios nos va a poner un corazón de carne y nos va a sacar el corazón de piedra. Estas expresiones nosotros las usamos también, decimos por ahí también de alguien que tiene un corazón de piedra, o si no decimos directamente que no tiene corazón, que no tiene corazón. Cuando varias veces en diálogos con Jesús, algunos escribas, algunos maestros le preguntan a Jesús por el mandamiento principal, de esas varias veces, a mí la que más me gusta es la que está narrada en Marcos capítulo 12, porque hay un escriba que pregunta por el mandamiento principal y coincide con Jesús en que están al mismo nivel este mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y el mandamiento del amor al prójimo. O sea, allí tenemos un escriba, un experto en Biblia de la época de Jesús, que había llegado a meditar y a guardar la palabra y a encontrarle el sentido, porque coincide con Jesús en que amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo son los dos mandamientos que van juntos y no hay uno que esté por encima del otro. Son semejantes. Así que allí tenemos como esto que el Deuteronomio insiste tanto, de un corazón que sea solo de Dios, se va a traslucir en un corazón que no se cierra a las necesidades del hermano. Por eso la insistencia del Deuteronomio, ese corazón es el corazón que guarda la palabra, recibe la palabra. Por eso dice, grábalas en tu corazón, y además como signo externo, escríbelas en tu puerta, ¿no? Como una manera de tenerlas siempre como recordatorio. Este sentido del corazón que es de Dios y por lo tanto se abre al prójimo, del corazón como ese centro más íntimo que recibe la palabra, lo vamos a encontrar varias veces mencionado en los evangelios, referido a María, como decían ustedes, pero yo quería hacer mención a la parábola del sembrador, porque allí aparece en una línea que sigue con esta espiritualidad del Deuteronomio, aparece otra vez el corazón como el recipiente, el receptáculo de la palabra. Recuerdan que en la parábola del sembrador hay semillas que caen al borde del camino, semillas que caen entre las piedras, semillas que caen entre espinos y cardos, pero de la semilla que cae en buena tierra, la parábola dice, son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la reciben y dan fruto gracias a su constancia. Son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la reciben y dan fruto gracias a su constancia. ¿Ven cómo Jesús en esta parábola resume prácticamente todo lo que nos dice el libro del Deuteronomio? Porque nos habla del corazón, ese corazón que es todo de Dios, recibe la palabra, pero no es solo para guardarla esa palabra. Dice, dan fruto. Que dicho en los términos del Deuteronomio y también en los términos del Evangelio, es no endurecer el corazón ante el prójimo, amar al prójimo como a sí mismo, y tanto en la línea del Deuteronomio como en la línea que sigue Jesús, teniendo en cuenta en primer lugar a los más necesitados, pobres, viudas, huérfanos, inmigrantes. Como vemos, hay un hilo conductor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Evangelio, sobre esta centralidad del corazón. El corazón o es de Dios o se reparte en muchos ídolos, como le pasó a Salomón, pero si el corazón es de Dios, la forma en que se trasluce es que es un corazón que da frutos, que da los frutos de esa palabra. Y así late, y por eso los discípulos de Emaús dicen que esa palabra hace arder, porque verdaderamente esa palabra, cuando llega hasta lo más hondo, cuando apasiona, es cuando se va a traducir en los frutos concretos del amor al prójimo. Así que ahí tenemos una línea, y ahora vamos a ver cómo esta línea nos va llevando también al corazón de Jesús y al corazón de María. Si te parece, Néstor, ya que estamos acá hasta las 10 de la noche, repetimos la consigna para nuestra audiencia.
Sí, sí, claro. Vamos a decirte que justamente si estás escuchando Destellos Cotidianos en esta noche, podés respondernos qué o quién hace latir tu corazón. Nos podés llamar al 0810-7x7. También podés escribirnos a través de WhatsApp al 3518-171-593. O si no, con un mensaje de texto, allí lo haces al 3512-000040. Recordá que también estamos en la aplicación, en la app Radio María Argentina, que seguramente tenés ya en tu celular o en tu tablet, y que también nos encontrás en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Si te parece, Gloria, podemos compartir más música.
Claro que sí. Vamos entonces con este tema tan celebrativo de Miguel Abuelo, Himno de mi corazón.
Van llegando más mensajes en esta noche. Valeria desde el barrio porteño de Flores dice: buenas noches, me encanta esta música de los Abuelos de la Nada. De paso, Gloria, podemos invitar a Valeria y a todos los amigos que nos escuchan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también desde el Gran Buenos Aires. A este domingo vamos a tener una misa a las 19 horas y después también a las 20, la presentación del proyecto de Radio María en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a ocurrir en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, en Bartolomé Mitre, 1524. Este domingo, 10 de junio, entonces, 19 horas, misa en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, allí en Buenos Aires, en Mitre, 1524, y a las 20, presentación del proyecto de Radio María, invitación abierta a todo público, a oyentes, a voluntarios. Va a ser una linda oportunidad para encontrarnos y para seguir caminando juntos en todo lo que es la región AMBA, ¿no? La región de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Bueno, vamos a ser muchos seguramente los que allí vamos a estar. También te cuento, Gloria, que Adrián desde Esperanza en Santa Fe agradece este programa. Me alegra el corazón, dice Adrián, a tono con el tema de esta noche. Teresita desde Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, dice: me late muy fuerte el corazón cuando rezo el Rosario de la Coronilla frente al Santísimo. También nos escribe, a ver, Dardo desde Córdoba, dice: rodeado el corazón de ti, Señor, vamos siendo propósito que agradece lo que hace pensar místicamente, hace latir mi corazón. Nos escribe Dardo, que también rescata una palabra de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. ¿Quién más por aquí? Bueno, también Marisa, que nos escribe desde la provincia de Córdoba, desde Villa Carlos Paz, dice: mis hijos son lo que hacen latir mi corazón, Nicolás y Mateo. Y alguien más por aquí, también, bueno, Ever, que nos escribe desde la provincia de Santa Fe, dice: mi corazón late fuerte por mi patria, por mi querida Argentina.
Bien, lindo. Y bueno, Carolina agradece por el programa de esta noche y todo lo que va haciendo latir el corazón también. Y desde Chubut, alguien que no puso el nombre, pero que dice que esta profesión de fe que hemos mencionado, Shema Israel, que también se canta. Sí, de hecho en el judaísmo siempre se reza cantada, siempre se reza cantada esa oración, esa profesión de fe, Shema Israel. Y con todo esto que venimos charlando, vemos cuánto puede significar que el Evangelio nos hable del corazón de María, del corazón de Jesús. Ahora que viene la fiesta del Sagrado Corazón, vamos a recordar, es decir, pasar por el corazón, estas palabras de Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si nosotros tenemos en cuenta todo esto que hemos dicho de la antropología bíblica y del corazón como el centro, quiere decir que en lo más íntimo del ser de Jesús, inclusive hablando desde su humanidad en este misterio, lo que hay es un corazón que no es de piedra, sino un corazón de carne que se deja conmover. El corazón manso hace referencia justamente a esto, al corazón sensible, al corazón que se deja conmover, al corazón que recibe todas estas impresiones y que responde así, desde lo más íntimo. ¿Vieron como nosotros decimos también? Te lo digo desde el fondo de mi corazón o desde lo más profundo de mi corazón. Bueno, Jesús nos dice que su modo de relacionarse es así, desde el corazón. Y la mansedumbre alude a esta capacidad de dejarse conmover, a esta capacidad de dejarse impresionar. Todo lo contrario al corazón de piedra. La mansedumbre alude también a un corazón que, aun si es ofendido, no responde con violencia. La mansedumbre en el Evangelio, que la encontramos también en las bienaventuranzas, felices los mansos, la mansedumbre tiene que ver justamente con la no violencia. Hoy quizás se usa más ese término, la no violencia. Jesús hace una opción y la hace desde su corazón y nos exhorta a hacerla con él, que es la opción de deponer la violencia. Y cuando lo decimos así, a veces pensamos en la violencia en los grandes términos, la violencia entre las naciones, pero pensémoslo también en lo pequeño, Hay un autor, Monseñor Massin, que dice: seguramente pescamos esto mejor si lo pensamos desde la prepotencia. Esto que me parece a mí, no sé, que quizás es uno de los grandes males de las grandes ciudades. La prepotencia, el querer pasar primero, el estar adelante, el ganar más, el lucir más que el otro, el matarse por, ¿no? Y Jesús habla justamente de la mansedumbre. Un corazón sensible no es un corazón prepotente, no es un corazón que va a buscar imponerse ni que va a buscar dominar. Es un corazón que desde lo más íntimo va a proponer otros modos de relación. En esto me parece que se nos juega hoy por hoy una opción muy grande como alternativa en esta sociedad en la que vivimos, de actuar, de obrar y de querer desde la no violencia, deponiendo la venganza, deponiendo la venganza. A esto hace alusión la mansedumbre de Jesús. Un corazón de carne, un corazón que recibe todas las impresiones, sensaciones, un corazón que se ve afectado, no es un corazón que pasa indiferente, pero que sabe responder desde la ternura, desde el cuidado, desde el encuentro con el otro. Esa es la invitación de este corazón manso y humilde. Y así como el viernes celebramos el corazón de Jesús, el sábado lo hacemos con el Sagrado Corazón de María. Y en María sí, el Evangelio destaca esta actitud de la cual ya hablaba el Deuteronomio, que este corazón de carne es un corazón que recibe y guarda la palabra, es decir, se deja impresionar por la palabra. Pensemos inclusive el término que usa el Deuteronomio, ¿no? Graba estas palabras. Y pensamos cuando algo se hace grabado en la piedra o en el metal, es porque verdaderamente penetra, porque verdaderamente marca, impresiona. Y María dejó que la palabra de Dios actuara así en su corazón. Por eso, por ejemplo, Lucas en el capítulo 2, después de la visita de los pastores, dice: María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y cuando ya Jesús, de niño a adolescente, ahí por los 12 años, va creciendo en Nazaret, dice Lucas, su madre conservaba estas cosas en su corazón. Es la actitud de la discípula, de esta que recibe la palabra, que deja que la palabra le impacte, y desde ese impacto que hace la palabra surgirá el obrar, como dice la parábola del sembrador.